Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, arrancamos este boletín informativo con una noticia de última hora respecto al terrorismo yihadista. La policía ha detenido a dos hombres en Gijón y en San Sebastián que estaban plenamente integrados en la organización terrorista Daesh, que se dedicaban a difundir su ideario en la red, alentaban a reclutar nuevos miembros e incitaban a cometer actos terroristas. Según acaba de informar el Ministerio del Interior, el detenido en Gijón es un hombre de origen marroquí y nacionalizado español, y el arrestado en San Sebastián es marroquí residente legal en España. Aquí en Madrid, nuevo golpe a las bandas latinas en la capital. La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a al menos cuatro miembros de la banda de los Trinitarios por la muerte de un menor ecuatoriano de 17 años perteneciente a los Ñetas. El suceso ocurrió en Puente de Vallecas el pasado 25 de septiembre.
Entre los detenidos hay varios menores y se sospecha que entre ellos estaría el autor material del machetazo que acabó con la vida del joven. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. En unos minutos, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y los responsables de la Policía Nacional darán a conocer los detalles de esta operación.
El Comité de Empresa de Logista, antigua tabacalera, dedicada al transporte, almacenaje y distribución de tabaco y productos derivados, han convocado paros parciales para hoy en su centro de Leganés, el mayor de España, en protesta por el método de medición de productividad de la compañía. El Comité de Empresa argumenta que después de que la dirección haya rechazado las negociaciones, tras pasar incluso por el Instituto Laboral, convoca en protesta estos paros, que están previstos los días 11, 14 y 17 de octubre, entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, y entre las 4 de la tarde y las 5. Eloy Garro es el presidente del Comité de Empresa.
Nuestros trabajadores simplemente le dicen que hacen poco, pero no lo dicen el mínimo de producción que tienen que hacer, y eso nos ha llevado a que se han empezado a dar cartas y sanciones, y ha conllevado incluso un despido a un compañero, alegando además la empresa y cogiendo datos de días alternos por productividad, que abre la puerta a que pueda haber despidos en cualquier momento y por cualquier razón.
En la crónica política, el presidente de la comisión gestora que dirige el Partido Socialista, Javier Fernández, ha asegurado esta mañana que no se presentará a la Secretaría General en el próximo Congreso Federal y ha insistido en que su misión es tranquilizar al partido para que en ese conclave se pueda reconstruir. Fernández ha subrayado que su misión es preparar ese Congreso Federal porque va a ser decisivo y no ha querido entrar en especulaciones sobre personas. En economía, nueva subasta de deuda pública en letras a 6 y 12 meses, con un resultado excelente. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. En total, más de 5.200 millones de euros adjudicados a letras a 6 y 12 meses. En ambas referencias se ha marcado un nuevo mínimo histórico en lo que a rentabilidad negativa se refiere. Es decir, el Tesoro nunca había cobrado tanto por emitir deuda. En concreto, un 0,32% en su deuda a 6 meses. Ahí se han adjudicado 550 millones de euros y un menos 0,24% en la deuda con vencimiento dentro de un año, donde se ha adjudicado el grueso de la emisión, prácticamente 4.700 millones de euros. En total, como decimos, más de 5.200 millones de euros, y se sigue notando y mucho la intervención del Banco Central Europeo con su programa de compra de activos. Eso permite ofrecer estas rentabilidades negativas en la deuda española. En cuanto a el mercado, el IBEX 35 mantiene una caída moderada, se deja un 0,20%, 8.682 puntos. El valor más castigado es Gamesa, que pierde un 2,45%, le sigue Abertis y Técnicas Reunidas con caídas que rondan el 1,20%. En el lado contrario, Meliá Hoteles, con una mejora del 1,25%, es la mejor compañía en estos momentos. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene estable en el entorno de los 97 puntos básicos. Y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora continúan las dificultades en el nudo de San José de Valderas por las obras en el ramal de acceso a la M40 desde esa A5, la carretera de Extremadura. En ese ramal de acceso siguen cortados carriles en ambos sentidos, por tanto, cuidado en esa A5, la carretera de Extremadura, en el nudo de San José de Valderas en sentido de entrada. Es lo más destacado en Madrid.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una situación bastante cómoda en general, pero atentos, eso sí, en C. Bermúdez, el tráfico algo más lento para los conductores que acceden desde el paso inferior de la Plaza de Cristo Rey en sentido José Abascal y Paseo de la Castellana. Es el punto más difícil para la circulación, ya que en el resto de la ciudad, en principio, los niveles de circulación han descendido y, por tanto, estamos fuera de la hora punta.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya estamos debidamente informados en Hoy en Madrid, así que vamos a retomar esa conversación que empezábamos a mantener con una de las hijas de Félix Rodríguez de la Fuente, que está en el mercado de Antón Martín. Le recuerdo que estamos celebrando con este mercado, uno de los más antiguos de Madrid, uno de los que tienen más solera, su 75 cumpleaños. Allí está Gloria Talavera, que nos estaba contando muchísimas curiosidades que podemos encontrar en el mercado con motivo de esta celebración. Gloria, estás ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, sí, descubriendo cada uno de estos puestos, 65 comerciantes, cada uno con sus peculiaridades, y decíamos que teníamos una historia bonita que contará a los oyentes con este puesto de Flowers. Leticia Rodríguez de la Fuente al frente, decíamos, que encontró quizás su sueño realizado hace 3 años, cuando esta pescadería con el nombre de Félix se quedaba vacía. Dijo, esto lo tengo que aprovechar yo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el mundo de las flores, voy a cultivarlas, voy a ofrecérselas también a los madrileños. ¿Todo puede empezar así?
Efectivamente, y qué mejor sitio que un mercado como este, que está muy trufado con los vendedores de toda la vida, que tienen un producto maravilloso, un género estupendo, y gente nueva que estamos quedándonos con puestos que han cerrado y haciendo cosas pues diferentes, introduciendo. Entonces, me apetecía mucho abrir en el mercado para desmitificar un poco el tema de la flor, introducirla en el cotidiano de las personas, y de la misma manera que vienes a comprarte el pollo y la verdura, pues te llevas unas flores a tu casa, ¿por qué no, no? Además, los gastos estructurales son mucho más baratos en un mercado que en una tienda, pues en Justicia o en el barrio de Salamanca, con lo cual la flor pues ya no necesariamente tiene que ser tan cara.
Claro, aprovecho también, te puedes imaginar, Eli, las cámaras frigoríficas de esa pescadería, porque las flores necesitan su mantenimiento.
No, fantástico, es que era el sitio, era perfecto. Y entonces, pues bueno, empezamos paralelamente, casi paralelamente, a producir flores, a sembrarlas, que es lo que realmente me apasiona, la producción de las flores. Y la idea que tengo es, de aquí a 2 años, que el objetivo es que el 80% de la producción sea propia. Flores locales, españolas, producidas en Guadalajara.
Eso te iba a preguntar, Leticia, claro, ¿dónde las cultivas?
En el propio huerto de Guadalajara.
Claro, sí, en una parcela maravillosa que he comprado recientemente, de hecho, en la vega del río Hungría, en Guadalajara, a los pies de un pueblo maravilloso que se llama Fuentes de la Alcarria, que se parece a Cuenca.
Pero qué envidia, madre mía.
Pues nada, cuando queráis podéis venir a visitarme.
A mí no me lo digas dos veces, que me planto ahí con la tienda de campaña, fíjate lo que te digo, cepillo de dientes.
Bueno, la tienda de campaña la voy a tener que poner yo también, porque hasta que me pueda hacer una casa ya te cuento.
Oye, ¿qué flores son las que cultivas allí?
Pues mira, ahora estoy, dentro de 2 semanas empiezo a sembrar. Empezamos ahora con los bulbos, pues tulipanes, además tulipanes muy especiales que traemos de Inglaterra, que normalmente no encuentras ni en Holanda ni en proveedores españoles, porque son especies muy raras. Empezamos también con todas las, lo que llaman los ingleses las hardies, que son flores duras que aguantan las heladas del invierno, se plantan en noviembre, los semilleros los hice ya hace un mes, y las plantitas se plantan ahora, aguantan el invierno y florecen en abril. Abril, mayo, y ya empieza la floración. Pues tenemos, que te van a sonar a chino, todo lo que te digo. El Larkspur, que es una planta muy parecida a una flor al delfinium.
Sí.
¿Qué más tenemos? Vea, échame un cable porque me estoy... Esas son las de verano. Bueno, plantamos de todo. Los ranúnculos, vamos a poner también unos ranúnculos maravillosos. Las peonías son unas vivaces.
Sí.
Me quiero especializar en peonías porque en Guadalajara se dan muy bien. Ya he estado 2 años practicando con ellas.
Y están aclimatadas ya, ¿no?
Les gusta mucho los inviernos duros, fríos. Igual que los delfinium, necesitan inviernos duros. Y entonces vamos a plantar mucha peonía, que las traigo de Francia, de un proveedor estupendo que tiene unas peonías maravillosas. Luego en verano, bueno, mi especialidad son las dahlias.
¡Uy, qué bonitas!
Me apasionan. Y en verano plantamos muchísimas dahlias. Me traigo los tubérculos de Inglaterra en maletas, que parece que estoy
haciendo algo raro,
¿no? Narcotraficante de
flores. Extraperlista de flores.
Extraperlista de flores, sí. Efectivamente. Hombre, y lo que más, la idea es esto, que la gente pues compre dahlias, flores nacionales,
claro,
locales, producidas en este país, que no tengo nada en contra de las flores holandesas y la flor de la industria, ¿no? Floral. Lo que pasa es que la flor que tú plantas en tu huerto, pues no tiene nada que ver, ni estéticamente ni morfológicamente, es muy diferente.
Huelen muy bien, perfecto, eso es verdad, eso se comprueba cuando se pasa por tu puesto, ¿eh?
Bueno, huelen, efectivamente, es que las flores...
Es que ya es una rareza que las flores huelan.
Claro, efectivamente. Y otra cosa que es muy importante, que también quería decir, que otra compañera había hablado de que los mercados ahora son tiendas gourmet, y efectivamente lo son, porque ahora vivimos en una época que todo está totalmente estereotipado, estandarizado, las cosas no huelen, no saben, te
pones
un tomate y no te sabe a nada. Una patata tampoco. Los mercados realmente son tiendas gourmet, pero a precios muy competitivos, al alcance de todos los bolsillos, porque normalmente las tiendas gourmet que abren a pie de calle, con este rollo de que son gourmet, resulta que te sacan un ojo de la cara y dices, bueno, al final estoy pagando una millonada para que un tomate me sepa tomate. Tampoco es eso, ¿no? Entonces el mercado sigue siendo mercado, a precio de mercado, pero ya tiendas que la calidad del producto es maravillosa. Y a mí también la idea de abrir la floristería, y ya es lo último que voy a decir porque no me voy a enrollar más, en un mercado, es que si te fijas, las floristerías en general, a pie de calle, no tienen flor. Tú entras en una floristería tiene 4 liliums y 4 margaritas, pero no hay flor, porque la mayoría de las floristerías sobreviven de hacer eventos, de funerales, de bodas, y entonces no sobreviven de la venta a pie de calle de la flor, porque la gente habitualmente no suele comprar tanta flor. En nuestra floristería, porque estamos en un mercado, bueno, pues no deja de ser también una tienda gourmet de flor, porque encuentras una variedad amplísima de flor. O sea, vienes a comprar flor y lo que te encuentras es flor. Y aquí tienes de todo, ¿no?
Oye, ¿tienes delfiniums ahora?
Sí, mira, traje el otro día unos delfiniums del huerto, porque el delfinium tiene 2 floraciones.
Sí.
Una en junio y la segunda en septiembre. Y entonces estoy trayendo los últimos delfinium y ya se han vendido los que trajimos.
Vaya.
Creo que Bea ha traído más ahora. Estábamos montando el puesto y creo que tenemos unos de color lila.
Creo que
bueno, lo tenéis para
uno,
plantar,
¿no?
Sí, claro. Te voy a encargar uno ahora mismo, Gloria. Hombre,
vale, pues
claro que
te lo regalo.
No.
Sí, hombre.
Gloria paga por mí.
Yo pago por ella.
Es mi monedero, claro.
Te encargas tú y te paga Gloria. De eso nada, pues se lo regalo a Gloria.
Leticia.
Aguantando el tirón.
Que nos tenemos que pasar por tu puesto, porque es verdad,
Eli,
que unas
además,
flores en casa siempre alegran muchísimo.
Claro. Y
es que es
además,
así.
Lo completa con un puesto de cacharrería, que todo aquí tiene su historia, ¿vale? Para que podamos incorporar a esas plantas, bueno, pues en un lugar donde se puedan conservar y además que vistan lo suyo. Así que nada, hay que venir a visitarlo. Y antes de terminar, si no quieres decir nada más a Leticia, quiero decirle a Joaquín San Juan, que es el director de la Escuela de Flamenco, Amor de Dios, decíamos, la más antigua de España, con grandes bailarines, con muchísima historia, que estáis aquí ubicados y que estáis abiertos al público y que tenéis un espectáculo muy especial que se puede ver todos los sábados a las 9:30. Eso sí, siempre pedís que se reserve porque las plazas son limitadas. Es la manera de ver un flamenco de una manera distinta, muy de cerca, ¿no?
Sí, es una manera de que los artistas y el público estén todos en el mismo plano. Cambiamos inclusive la guitarra por el piano para que haya una sensación especial, un poco para buscar la conexión un tanto especial. O sea, huimos un poco del formato tradicional, que es maravilloso, por cierto, el formato tradicional, pero en este caso nosotros pretendemos que se acerquen miradas desde otros planos al flamenco.
Pues todo ello, Eli, fíjate, se puede hacer. Tú vienes a comprar las flores,
pero de todo,
a llevarte el pescado, a probar un plato griego, a llevar algas para incorporarlas en tus recetas, y te vas con un estupendo espectáculo flamenco, si quieres. Ajá. O si quieres aprender, pues también te puedes aquí apuntar.
Perfecto.
Visitarnos, que si nos quiere, que está todo el mundo que quiera pasar, solamente pasar por los pasillos de Amor de Dios, creo que es una gran experiencia. Cualquiera que venga al mercado puede subir.
La tercera planta, ahí se encuentran. Eli,
perfecto.
Nos ha encantado esta visita.
Pues claro que sí, no veas la envidia que me das con lo que a mí me gustan los mercados. Oye,
dime,
págale el delfín,
que,
¿eh?
Sí,
que no me enteré,
sí,
yo. Vale,
venga,
besito, hasta luego.
Ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo, vaya sintonía te han puesto, hijo mío. Pareces el del coche fantástico, el del equipo A, no sé.
Entre gaitas, fanfarria, de todo.
¿Gaitas?
Tengo,
oye, ¿gaitas?
Un sonido de gaitas también.
Toma.
Por aquí,
claro. Qué bonito nombre para una sección, entre pitos y gaitas.
Claro, pues aquí estoy yo,
flautas,
claro.
Porque, claro, y ahí está.
Pitos y gaitas, aquí, ¿verdad? Aparezco yo, claro.
Es verdad. Bueno, así como muy dinámico.
Muy
bien,
dinámico,
bien,
¿eh?
Bien.
Para entretener al personal.
Vale,
¿eh?
vale.
¿Te acuerdas que me ponía guasa que le alegraba mucho que le entretuviese, que
pues
le alegrase
nada.
El día? Pues
ahí estás, alegrando. Vale, ¿qué has estado leyendo hoy? A ver, cuéntame.
Mira, la verdad que poca variedad, te cuento, porque ayer me enganché a The Independent.
Sí.
Y ha seguido leyendo de Independiente,
que ya
me había
quedado.
Claro, así que ya reconoceré, cambiaré de periódico, pero bueno, ya que estaba suscrito, me llegó el periódico a casa, me lo he estado releyendo y he encontrado una noticia que me ha llamado la atención, que quiero compartir. Nos cuenta la historia, en este caso, de Will Dixon. Él es profesor, él es médico del Hospital Royal Salford de Manchester y se ha puesto un reto, una meta, un proyecto que quiere demostrar que lo que las abuelas dicen. Su abuela decía esto de, el tiempo va a cambiar, hijo, que me duelen los huesos.
Sí, claro.
Ahora que tenemos un cambio de tiempo, que viene la lluvia, pues que esto científicamente es verdad.
Claro.
Porque él estaba cansado que las abuelas, sus pacientes lo digan cuando van a consulta. Oye, mira, que es que tengo más molestias, me duele esta rodilla, me duele el codo, que va a cambiar el tiempo. Él ha investigado. Él cuenta a The Independent que esto se viene diciendo desde los tiempos de Hipócrates, hace 2.300 años.
Sí,
ya la gente va diciendo que tiene sus achaques.
Ya las cervicales empezaban a protestar.
Claro, pero se ha dado cuenta que no hay nada, no se ha realizado ningún proyecto, nada científico que lo demuestre. Es decir, que la gente lo dice, los médicos suelen decir que, hombre, sí, puede ser.
Es verdad, claro.
Pero no se ha desarrollado ningún estudio científico que avale que estos dolores aventuran que pongan una nube o lluvia en los mapas del tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer él? Ha desarrollado una aplicación para teléfono móvil, en este caso, que va a distribuir a todos los voluntarios que se están apuntando a este proyecto que ha llamado Cloudy with a Chance of Pain en Reino Unido.
Toma.
Entonces, él te da esta aplicación y tú tienes que, cada mañana, tú te registras tus datos, los años que tienes, poner cómo te sientes, cómo te encuentras físicamente y qué tiempo hace.
Vale.
Entonces va a estar todo durante todo este 2016, empezó y ya va a terminar, es decir, durante este año ha estado recopilando estos datos, ha presentado un avance de los datos que tiene,
sí,
que avala que es verdad, que cuando el tiempo va a cambiar, algo nos duele. pero quiere esperar a tener ya todos los resultados para demostrar que científicamente tenemos molestias y se puede predecir un cambio del tiempo.
Tenemos un barómetro en los
huesos. Barómetro, sí.
Perfecto.
Dice él que esto se debe a que la presión cambia la sensibilidad del dolor. Es decir, el umbral al dolor nos cambia con la presión atmosférica.
¡Qué cosas! Fíjate.
Dolor siempre está ahí, lo que pasa es que al cambiar la presión somos más sensibles.
Bueno, ¿y esto qué idea te ha sugerido?
Pues yo quiero que los oyentes compartan con nosotros sus frases o sus dichos de abuela.
Ah, vale.
Claro,
vale.
La abuela que nos decía, que es que hijo, que nos duele, me duele.
Ya, pero la sabiduría de las abuelas os sirve cualquier cosa, porque mi abuela siempre decía que si quieres arroz, Catalina.
Bueno, claro, pues
esto
nos sirve,
como lo encajo
sirve,
yo en mi vida
nos
moderna.
Nos sirve sabiduría de abuela o nos sirven esas frases que a ti se te han quedado clavadas porque tu abuela te las repetía.
Todo el rato.
Y incluso tú a veces las has soltado en algún contexto y dice la gente, pero ¿qué dices? ¿No?
Es verdad.
Claro,
existen
pues
esas
mi abuela.
Frases de abuela que son quedan en la familia.
Claro, y quedan
digamos,
de tu abuela,
¿no?
Nada más.
Latiguillo, claro que sí. Bueno, pues tenemos un teléfono, el 910-30-63. Tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook. Se nos busca como Oye Madrid y allí aparecemos. Y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Pues así es, Sergio Martín Roma. Homenaje a las abuelas en el Día de la Niña. Estupendo.
Claro, de niñas a
abuela.
Mujeres. Hecha así derecha.
Esto ya lo cantó Julio Iglesias, pero no tanto, ¿no?
Pero claro, si lo cantara ahora.
Marta Zúñiga, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Bien hallada.
¿Tu abuela decía alguna frase así?
Ay, barrunto la lluvia, hija.
¿Eso decía tu abuela?
Sí.
Barrunto la lluvia.
Barrunto la lluvia.
Madre mía. Bueno,
y
llovía.
Sí, sí.
¿Ves? Mira, pues hubiese sido un ejemplo estupendo para este...
La pena que no pueda venir,
doctor,
a contarlo.
Bueno.
Pero bueno, si nos escuchas en algún sitio, que te recordamos que barruntaban la lluvia y a mí me pasa lo mismo, por cierto.
Tú también la barruntas.
Así que mañana creo que llueve.
Pero bueno, ponte una P de estas, échale una mano al médico.
Voy a echarle una mano a este doctor, sí.
Vale.
Puedo ser un ejemplo.
Bueno, la noticia, desde luego, es que mañana llega la lluvia.
Mañana
es
llega
una
la
de las
lluvia
noticias,
a Madrid, si
pero
bajan
hay
las
más.
Temperaturas. Sí, acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 7 miembros de los Trinitarios. De ellos son 4 menores por el asesinato con un machete de un joven de la banda latina Rival Nietas. Esto ocurrió el 25 de septiembre en Puente de Vallecas. Y la delegada del gobierno, Concepción Dancaus, acaba de informar, junto con responsables policiales, de que los arrestos han tenido lugar en una operación desarrollada ayer. Luego ampliaremos esta información en esta rueda de prensa que está ofreciendo Dancaus. Además, la policía ha detenido a 2 individuos integrados en el entramado de propaganda y captación de Daesh. Uno de los arrestados es de origen marroquí, nacionalizado español, con domicilio en Gijón. El otro es de nacionalidad marroquí, residente legal en San Sebastián, según acaba de informar el Ministerio del Interior. En clave económica, el Tesoro español ha captado hoy, lo acaba de hacer, 5.230 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. De nuevo, han salido a un interés marginal negativo, que en el caso de hoy ha sido aún más abultado que en la puja anterior. Esto en clave económica. Más cosas, los actos conmemorativos de la fiesta nacional del 12 de octubre van a provocar cortes y desvíos de tráfico mañana, anoten, porque serán desde primera hora de la mañana, principalmente en ese eje Prado Recoletos Castellana, donde tendrá lugar el desfile de las Fuerzas Armadas. Así que el Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público para desplazarse por el centro de la ciudad. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recibe a Yadis. Se trata de una joven colombiana de 15 años que, con motivo del Día Internacional de la Niña, pues se va a convertir en regidora de la ciudad durante unas horas. Carmena le va a entregar el bastón de mando a esta adolescente que quiere reivindicar los derechos de las niñas y hacer un llamamiento a los poderes públicos para garantizar
su cumplimiento. Imagínate que lo hace mejor.
Pues fíjate,
imagínate que de pronto llega allí la niña y arregla esta ciudad
y
de alguna
manera, seguramente, fíjate. Esta pequeña, Yadis. Además, la regidora y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, van a informar sobre ese acuerdo que se ha alcanzado para impulsar el proyecto de modernización del Santiago Bernabéu y también la mejora, lógicamente, del entorno urbano perimetral. La intención del club blanco es desarrollar el grueso de las obras en el verano de 2018. Y también estamos muy pendientes de la Audiencia Nacional, que celebra nueva sesión del macrojuicio por el caso Gürtel, también por las llamadas tarjetas Black, las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Muy bien, pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y, por supuesto, en el informativo de las dos. Ahí te escuchamos de nuevo, Marta.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Son ahora las 11 y 26 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid nos vamos a conocer una escuela muy especial donde se lleva a cabo una labor de integración de niños procedentes del poblado chabolista del Gallinero, que está, por si ustedes no lo sitúan muy bien, en el kilómetro 13 de la A3 de la Autovía de Valencia. Se trata de una escuela infantil de la Fundación Montemadrid García Pita en Vallecas, y lleva desarrollando desde el año 2012 un programa educativo para escolarizar a estos niños y fomentar su inclusión en las aulas. Gabriel Granado es precisamente el director de estas escuelas infantiles Montemadrid. Señor Granado, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos alumnos tiene en este momento la escuela?
En Javier García Pita tenemos 10 alumnos y en Alfredo López 20 alumnos.
Bueno, ¿y cómo es el día a día en esas escuelas?
Pues el día a día es como cualquier escuela infantil, donde los alumnos, bueno, pues desarrollan todas sus actividades de rutinas, hábitos, higiene y alimentación. Entonces, bueno, estos alumnos se les recogen en el poblado a las 9 de la mañana, vienen en ruta a los dos centros, primero se les deja en un centro, luego en otro. En el centro lo primero que hacen es desayunar, luego se les lava, se les baña, se les cambia de ropa y luego entran en las aulas en igual de condiciones que el resto de los alumnos y desarrollan las mismas actividades que el resto de los alumnos.
Claro, porque aquí lo que es importante es fomentar la integración, es decir, no crear guetos, no crear escuelas especiales para estos niños, sino que tengan una convivencia con el resto de los alumnos, pues como si fuesen otros más, ¿no?
Sí, efectivamente, porque si no la sociabilización no existiría. Ellos, si no se relacionasen, primero tendrían el problema del idioma, que lo tienen en los primeros años, pero enseguida aprenden el idioma y lo que hacen es relacionarse y jugar igual que el resto de los alumnos.
Son niños normalmente que vienen de familias que han inmigrado a España, que llegan aquí y efectivamente pues muchos no conocen el idioma, no conocen las costumbres, no conocen nuestra cultura. ¿Cuesta mucho convencer a los padres para que manden a los niños a la escuela?
Al principio sí, de todas maneras trabajamos en colaboración con Cruz Roja y con el Instituto de la Vivienda, que ellos están en el poblado permanentemente, entonces también tenemos reuniones con los padres periódicas y en un principio los padres no dan importancia a la educación, puesto que ellos no han ido al colegio. Pero de unos años para acá, en cuanto tienen un niño nuevo, que la verdad es que tienen bastantes hijos, pues automáticamente están deseando llevar a los niños al colegio.
Por otro lado, ¿cómo es la integración por parte del resto de los niños y sobre todo del resto de los padres?
Vamos a ver, los alumnos en estas edades, como son edades tan tempranas, estamos hablando de 3-6 años, son niños que apenas tienen prejuicios, entonces los ven como el resto de compañeros.
Claro, no aprecian ningún tipo de diferencia.
No hay ningún tipo de diferencia. Y en cuanto a las familias, con el resto de familias se les informa, y no solamente eso, sino que colaboran, puesto que traen ropa, hacemos campañas y son bastante solidarios. Siempre que hay información y se les explica que estos niños están en igualdad de condiciones que el resto, puesto que sanitariamente también se les hace un control, no ponen ningún problema. Uh-huh. En la mayoría de los casos, ¿eh? Puede haber alguna excepción, como siempre y en cualquier lado.
Claro, bueno, la asistencia de los niños se controla pues de esta manera que usted nos contaba, ¿no? Se les va a buscar y ahí se controla que estén los niños y se les lleva después a la escuela.
Por supuesto, y si en algún caso, por algún motivo, pues la familia no los lleva, se pasa o algún profesor o yo mismo por el poblado, nos acercamos junto con Cruz Roja y entonces vemos cuál es el problema por el cual el niño no asiste al centro. Uh-huh. La verdad es que el absentismo es mínimo. Quitando algún caso particular, el absentismo en los últimos años ha reducido casi al 90%.
Uh-huh. Bueno, esta escuela, desde luego, esta Fundación Montemadrid hace una labor fantástica, desde luego, porque también creo que tienen aulas preferentes para niños que padecen autismo.
Sí, desde hace ya, este es el cuarto curso, también nos metimos en este proyecto de aulas preferentes y la verdad es que estamos encantados, puesto que es igual que el resto de los alumnos. O sea, estos alumnos tienen una barrera fundamental, que es el tema del lenguaje, el tema de socialización. Se trabajan en grupos muy reducidos porque son aulas que tienen 5 alumnos, tienen 2 apoyos específicos y entonces, una vez que más o menos se han eliminado las barreras, se les van introduciendo en sus aulas de referencia.
Claro, ahí quizás sea más complicado el tema de la integración, conseguir que el niño, sobre todo el niño que padece autismo, se sienta a gusto, ¿no?, con el resto de los niños.
No, porque todo eso lleva un proceso. Entonces, ten en cuenta que son muchas aulas que están en el centro y son muchos los recursos que se ponen a su disposición. Y la metodología que se usa con estos niños también es muy buena para el resto de los alumnos, con lo cual se apoyan unos a otros. Uh-huh. Se trabaja mucho con pictogramas y con sistemas alternativos de lenguaje, que eso enriquece a cualquier niño.
Bueno, ya decimos que esta fundación lleva desarrollando desde el año 2012 estos programas. No es mucho tiempo, señor Granado, pero sí el suficiente como para ver resultados.
Sí, desde luego. Por ejemplo, con el tema de los alumnos del gallinero, uno de los problemas que tenían era cuando pasaban a primaria y la enseñanza era obligatoria.
Claro.
Entonces estos niños pues ni sabían jugar, ni sabían relacionarse, ni tenían hábitos ni rutinas. Tú ten en cuenta que estos niños, dadas las condiciones que tienen el gallinero, cuando llegan a los 3 años al centro, bueno, pues sus necesidades las hacen en el patio, porque no tienen baños.
Ya, ya. Sí. Así que estamos con un proyecto pionero, con un proyecto muy solidario y con un proyecto que está funcionando estupendamente, con lo cual se demuestra que cuando se quiere se puede y que cuando uno pone empeño, la integración tampoco es tan complicada. Eso sí, hay que empezarla desde edades muy tempranas para que todo fluya de una manera normal y natural. ¿Cuántos profesores hay en la escuela?
En la escuela tenemos 20 profesores en una y en la otra 28 profesores. Y aparte hay personal no docente que también está muy implicado. Desde luego este proyecto, si no fuese por el personal con el que contamos, que está muy, muy, muy concienciado y muy implicado, sería imposible.
Bueno, pues nos ha llamado la atención esta escuela, las escuelas infantiles Montemadrid, que están haciendo esta labor tan estupenda. Así que enhorabuena, señor director, y a seguir adelante con esta labor.
Pues muchas gracias, en eso estamos.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias. Buenos días.
Adiós. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on.
Es lo último de Bruno Mars, que lleva ya unas temporaditas triunfando, ¿eh? No puedes evitar que se te vayan los pies.
No, no, claro.
Y es que... En los hombros y de todo, Bruno, claro. Luego te dolerán cuando llegue la lluvia, claro, que las cervicales están para algo más que para agitarlas de un lado para otro, compañero.
Yo me voy de gira con Bruno Mars simplemente para decirle cuándo va a llover y tiene que suspender un concierto. Es decir, yo, el bailarín de los achaques.
No, si tú te apuntas a lo que haga falta. En fin, ¿saludamos?
Venga, vamos a dar la bienvenida a Facebook, a Ramón Cano. Y en Twitter, a Tomás Nuño, a LG Medios, que es la empresa pública de comunicación del Ayuntamiento de Leganés, a Oportiño Marisquería, a Antonio Rodrigo y Jesús Fernández.
Muy bien, pues bienvenidos todos.
Voy a empezar leyendo un mensaje del WhatsApp.
Lee.
628-091-117. Nos lo envía Maite para decirnos que, oye, que le ha gustado esto de unir el Día de la Niña y los dichos de los abuelos.
¿Ves?
¿Vale?
Claro.
Que ella recuerda que antiguamente se decía mujer que sepa latín, pati, pati, que ya está bastante superado esto, pero que queda mucho por hacer, que hacemos un programa interesante y muy ameno.
Pues muchas gracias.
Hoy @ondamadrid.es.
Te sube la moral y te das como tal vidilla. Claro.
María Isabel también se ha puesto en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Ella dice que, nos escribe en este caso, que su abuela decía: de grano en grano llena la gallina el buche, que eso decía para cuando había que ahorrar.
Ah, ya, claro. Ya, el tacita, tacita.
Tacita, pues decía ya: de grano en grano llena la gallina el buche.
facebook.com/hoyenmadrid.
Estamos pidiendo frases, dichos de nuestros mayores, de las abuelas, de los abuelos, por ese estudio que están realizando en Reino Unido para demostrar que las abuelas llevan razón cuando dicen que va a cambiar el tiempo porque les duele algo.
Eso es.
En este caso, Mari Carmen, también en el WhatsApp, nos dice que a su abuelo decía que iba a llover cuando tocaba la sal y estaba húmeda. Dice, chico, que no fallaba, ¿eh?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Irene nos escribe mensaje en Facebook, nos dice que una frase que ella siempre ha escuchado de su abuela Irene, mira, ella se llama como su abuela Irene,
pues sí.
Y su abuela Irene dice que cuando sus hermanas o con sus primas, que empezaban ellas a tontear o hablaban de chicos que les gustaban cuando estaban todos en reuniones o en comidas, que siempre su abuela decía con un suspiro profundo, ¿no? Esa, su abuela Irene decía, ay, me imagino, ¿no? Claro, ¿cómo es un suspiro profundo? Así será, ¿no?
Ay.
Pues decía la abuela de Irene, decía, esta niña ya buscando media naranja y ni siquiera sabe pelar una.
@ondamadrid.es.
Luismi nos pone también en Facebook que, mira, una muy típica, dice, ya hemos comido gracias a Dios. Y que recuerda que sus abuelos siempre se referían al cumpleaños como el santo, que mañana es tu santo, para decir que era tu cumpleaños.
Es verdad,
¿sí?
Es verdad.
No sé de dónde vendrá. Eso a lo mejor venía porque muchas veces como la gente le ponían el nombre del santo del día...
Pues seguramente.
Pues mucha gente ya santo y cumpleaños es lo mismo. Pero
era,
es verdad,
mismo.
Que muchos abuelos decían que
era
es tu
santo,
hijo. Que ya el mes que viene es tu santo, ¿sí?
facebook.com/hoyenmadrid.
Román, Facebook dice que estudia, le decía a su abuela. Dice, estudia, que quiero verte hecho un hombre. Dice, además, siempre decía que en mis tiempos que ya no pudo estudiar. Y que siempre unía muchas veces con lo de en mis tiempos, ¿eh? Que siempre ponían por delante en mis tiempos, en mis tiempos.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Alex, Twitter pone la pregunta que muchas veces nos han hecho los abuelos. Dice, ¿te has quedado con hambre? ¿Te frío un huevo? Y hablando de hambre, Ángeles nos manda otra, dice que su abuela decía cuando no querían comerse las lentejas, que decía como, si tuvieras hambre 7 días...
Ah, ya.
Hoy @ondamadrid.es.
628-091-117, abrimos el WhatsApp,
vale.
Leemos el mensaje que nos envía Manuel... Dice que su abuela, una frase que nos escribe, que comparte con todos nosotros, decía, a la mesa y a la cama solo se llama una vez.
¿Y esto qué quiere decir?
A lo mejor para meterles en vereda, disciplina, como cuando ya a comer.
Y a dormir.
Y a dormir, pues a la mesa de la cama solo se llama una vez, para que no se atase con chiquita.
Ya, claro. Ya.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Isabel, también en WhatsApp, nos pone que su abuela decía lo que hay que tragar y no por el galillo. Dice que tardó en entenderlo. Pues no, yo no lo he pillado.
Yo tampoco. Que no lo explique,
lo
por
que
favor.
Hay que tragar y no por el galillo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Silvia, correo electrónico hoy@ondamadrid.es, dice que cuando a veces le preguntaba ya de pequeña a su abuelo, pero abuelo, ¿qué haces? ¿No? Que siempre decía, calderos, ¿no oye los golpes?
hoy@ondamadrid.es.
Pablo, una frase que hemos oído a muchas abuelas, muchos abuelos. Dice, abrígate que va a refrescar, que
eso
han dicho
siempre.
En el parte que van a bajar las temperaturas.
En el parte,
claro,
sí,
claro.
Está muy bien.
Dice que cuando ellos también en casa había algunas así que estaba reguleras, que estaba pachucho, decía, tómate la sopica que te abrigue el estómago.
¿La sopica?
Que la sopica abriga el estómago.
Que te abriga.
Bueno. Facebook.com/hoyenmadrid.
Isabel, responde a nuestras dudas a través del WhatsApp.
Vale.
¿Recuerdas que Isabel era la que nos ponía que su abuela decía lo que hay que tragar y no por el galillo?
Sí.
Que resulta que el galillo es la garganta.
Ah, ya,
galillo
ya, ya.
Galillo es
ya.
Garganta.
hoy@ondamadrid.es.
Mira, Lucía escribe también en Facebook en relación a Irene. ¿Te acuerdas que Irene nos contaba que su abuela, cuando estaban hablando de amores, decía lo de esta niña ya está buscando media naranja y ni siquiera sabe pelar una.
Sí.
Pues Lucía dice una frase que siempre decía mi abuela cuando empezábamos también con los novietes. Dice, quien te ama en una semana, te olvida en dos.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Las abuelas siempre infundiendo moral. Te tiraban el novio por los suelos en cuanto te descuidabas.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Quique, Facebook dice que nada, que cuando había así en casa alguna discusión, se ponían las cosas así encendidas, decía su abuela que lo malo de decir lo que uno siente es que muchas veces siente uno haberlo dicho.
Qué sabias las abuelas, de verdad, es que lo saben todo.
hoy@ondamadrid.es.
Claudio, ¿te acuerdas de su abuela de Galicia? Decía mucho lo de si no quieres caldo, tres tazas.
Sí.
Y dice que una muy sabia era no critiques a tus enemigos, que a lo mejor aprenden.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Frases que nos vienen a la memoria de nuestros abuelos. Mila, en este caso, nos cuenta que el infierno está plagado de buenas intenciones. Decía que era una frase muy recurrente en este caso, de su abuela Paula.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Paloma, a través de Twitter, dice a ti que te importa lo que tenga, lo que le pasa a fulanito. Dice, cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Ah, menos mal, creía que nos lo decía nosotros. ¿Qué te importa lo que decía mi abuela? Pues, hombre, tampoco es esto, no obligamos a nadie. Pero no es verdad.
No, claro, es así.
hoy@ondamadrid.es.
Mira, una frase de abuela Yoda, por decirlo de alguna manera. Claro, es que hay algunas abuelas que parecen Yoda. Valora lo que tienes, puedes perder diamantes por andar recogiendo piedras. Esta frase,
pero bueno,
la comparte
es para
con
enmarcar.
Nosotros Abel.
Me parece preciosa.
Abel, por eso es de abuela Yoda, ¿no? De
espiritual, sí,
¿no?
Sí, pero completamente.
Era una abuela coach. ¿Ya?
Exacto, claro. Exacto. Es que son grandes coach las abuelas.
Claro, la voy a repetir.
facebook.com/hoyenmadrid.
Valora lo que tienes, que puedes perder diamantes por andar recogiendo piedras.
¿Alguna más?
Mira, por ejemplo, esto nos deja de vibrar. Maribel nos dice que sobre la de Vallecas, nacida en Vallecas, que siempre les decía a aquellos de que cómo ha crecido Madrid, que antes todo era campo y huerta, ¿eh? Para que nos recordemos que Madrid también fue campo y huerta. Puri, una muy recurrente, yo a tu edad ya era mujer de provecho. Dice que ella replicaba a su abuela.
Sí.
Y que su abuela tenía retranca y solía contestar. Dice, como te ves, me vi, y como me ves, te verás.
Ya.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Eso es abuela habilidosa, a ver si no traba lenguas. Casi.
Ángeles, 628-091-117 en WhatsApp. Dice, cuando teníamos novietes siempre decía, cuidadín con la caja de los cominos.
¿Y eso qué es?
No sé la frase que decía.
Cuidadín con la caja de los cominos.
Lo que le decía.
¿En qué ocasión diría esto?
Con los novieces.
Venga, la última.
Nada, dice Mario, dice que su abuela les daba, cuando les daba así la paga escondida, decía, toma pa' tus cosas, ¿eh?
Sí.
Guárdate estos 20 duros que no se entere tu madre.
¿No te he preguntado? ¿Tu abuela decía frase?
Mi abuela sí, mi abuela decía muchas frases que no
puedo
decir.
¡Uy, qué cara ha puesto!
En horario infantil.
Bueno, ¿cómo está Ferre? Por Dios, se nos marchó el otro día muda y vamos, a punto el gotero y ahora viene bailando a los Beatles.
Bueno, es que como es apunta. La música de los Beatles.
Pero estabas bailando la sintonía de Martin Romo, ja, que esto no hay que lo baile. Y tú ya lo estabas bailando, por Dios, qué alegría.
Ya. Qué es bien. Es que da subidón esto de los Beatles. A ver, ponnos algo, Juanjo.
¿Esto quiere decir que nos vamos a ir a Liverpool?
Hombre,
vaya. Bueno.
Por el mundo de estreno esta noche.
Que no habéis estado
nunca en
Liverpool.
Los martes viajamos gratis entre Madrid. Habíamos estado, yo creo que sí, que ya habíamos
pero
estado
si ya
en alguna
sitio
ocasión.
Donde no hayáis estado.
No, la verdad que ya hemos dado, pues eso, más de 22 vueltas al mundo, fíjate. Es que son 11 años, ¿eh?
Por Dios.
Son 11 años cada día, cada martes.
A dos vueltas al mundo por año.
En un sitio.
Es que da para
en
mucho,
un sitio
¿eh?
Diferente del planeta, claro. Es que son muchas vueltas, la verdad. Sí, habíamos estado en Liverpool. Pero mira, fíjate, yo creo que el programa de esta noche... por supuesto, Liverpool es súper famoso mundialmente por los Beatles.
Por los Beatles.
Pero vamos a descubrir un montón de historias alucinantes y lo vamos a pasar fenomenal. Y desde luego, si les gustan los Beatles y la música y el buen rollito, yo creo que es una oportunidad de oro. Porque nuestros madrileños son magníficos. De verdad, nos enseñan un Liverpool completamente distinto y diferente. Mira, Liverpool... Todo el mundo lo conoce por los Beatles y por el Liverpool,
sí.
¿No? Por el fútbol. Pero es que en el siglo XVIII ya era muy famoso Liverpool. ¿Y sabes por qué era famoso?
No tengo
yo
ni
me
idea.
Quedé muerta. Por la trata de esclavos. Resulta que Liverpool, que está ahí en el mar de Irlanda, era un puerto importantísimo en el siglo XVIII con el tráfico comercial de las Indias Occidentales. Entonces... había un gran número de esclavos que transportaban ellos, ¿no?
Sí.
Y entonces, incluso llegaron a tener el 40% de todo el comercio del mundo en aquella época.
Qué barbaridad.
Liverpool era absolutamente importantísimo y famosísimo en el siglo XVIII. Tuvo que pasar unos cuantos siglos después, ¿no?, para volver a ser importantísimo y famosísimo gracias a estos chicos de Liverpool. A los Beatles, que tienen su museo, bueno, tienen, o sea,
pues
todo Liverpool
todo,
está absolutamente enfocado a ellos. La fama que tuvieron fue increíble. De hecho, todavía nos contaban que hay como 1,000 puestos de trabajo que dependen de los Beatles diariamente, de esa fama que tuvieron en los años 60.
Claro.
Todavía 1,000 personas siguen trabajando y comiendo diariamente gracias
a los
Beatles por los museos y las distintas atracciones que hay
los
en torno a,
me imagino,
a su persona, ¿no? Y bueno, lo que te decía también, el puerto de Liverpool, a mí no me parece que sea de lo más bonito, pero es verdad que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el 2004 por toda esa historia, porque lo han restaurado todo... increíblemente bien.
¿Y qué hacen los madrileños por allí?
Pues mira, te cuento. Bueno, tenemos unos madrileños que son gemelos. ¿Nos han armado un lío? Porque no nos distinguíamos, de
¿Y
verdad.
Están los
dos
allí.
Están los dos allí buscándose la vida divinamente. Tenemos una madrileña un poquito embarazada, está de 5 meses. Creo que va a dar a luz allí en Liverpool si el tiempo no lo impide. Y bueno, pues que toca el fagot, tú fíjate. Se fue con una beca allí y ahora está trabajando de profesora de español en un instituto. Y su marido, que es ingeniero aeronáutico, está haciendo, que también es madrileño, está haciendo ahí un máster y también es músico como ella. Ella toca en una orquesta el fagot y él tiene un grupo de música. En fin, todo está muy relacionado con la música, con nuestros madrileños por el mundo. Es un programa de verdad súper súper divertido y súper interesante.
¿Y este
a mí me ha encantado.
Hora?
Pues esto será a las 9:30.
Nueve y media.
Esta noche, estreno Madrileños por el Mundo. Uh-huh. Van a ver la última moda para las mujeres en Liverpool, que a mí me ha dejado absolutamente impresionada, porque digo, fíjate, es que no hay complejos. Bueno, las inglesas en general, a mí me hace mucha gracia, porque yo cuando estoy por allí, en pleno invierno, las veo siempre con unas minifaldas, con sandalias, sin medias, que yo
luego en verano ahí forrada. Si va la contraria, siempre.
Yo que voy forrada, me pasmo, digo, madre mía de mi vida, pero ¿cómo pueden aguantar este frío húmedo, además, que es lo peor? O sea, ya es que te cruje. Bueno, pues se caracteriza. A mí siempre tengo esa imagen de las inglesas, estas blanquitas todas con sus minifaldas y sus sandales a 10 bajo cero. Pero ahora la imagen que me he quedado con ellas, por lo menos las mujeres de Liverpool, es que van todas a la calle con rulos puestos.
¿Qué me dices?
Sí,
con los rulos
puestos. Verlas pasear con los rulos. Porque, claro, ya se preparan para la noche, ¿no? O sea, y esto sobre todo se ve más...
Me
claro,
encanta.
Sí, no, es genial.
Oye,
es no complejo.
Practicidad.
O sea, yo voy... Exacto, yo tengo el tiempo justo y aquí me organizo como puedo. Entonces yo, que tengo una cena esta noche y tengo que estar ideal, pues me voy con mis chuflos puestos al metro, pero vamos, que ni les miran, o sea, y es muy normal. O sea, esa bata de guatiné con esos rulos y pinzas... que veíamos antiguamente por los pueblos de España, pues esto es lo más en Liverpool ahora mismo.
Pero bueno, me voy a comprar unos chufos, ¿de colores o no?
Por
¿de los
supuesto,
de toda la
de
vida?
Colores, de los de toda la vida, esos grandes que parecen como rollos de apisonadoras.
Como rollos de papel higiénico sin papel higiénico.
Exacto.
Esos, ¿no?
Esos.
Rosas, y
rosas,
con
azules,
pinza.
Verdes, con pinza incluida. Y luego ellas van perfectamente maquilladas, eso sí, o sea, arregla pero informal, ¿no? Lo que se dice.
Muy tan informal.
Y entonces sus rulos y se van a hacer la compra y vamos, que si tienen que ir a la oficina.
¿Llevan redecilla o no encima del rulo?
No he visto con redecilla, pero supongo que el día de viento...
No, lo digo por sí.
Supongo que el día de viento, claro, tendrán que llevar redecilla.
Ya que una
si no,
se va a poner a la moda Liverpool, ponerse en condiciones,
o sea,
claro.
Que yo creo que eso está por venir aquí, Eso está por venir aquí porque...
Pues eso tiene que dar un dolor de cabeza, no me he puesto rulos
todo
en mi vida, pero tiene que dar un dolor de
cabeza. Tú que tienes mucho pelo, yo creo
no,
que
y
sí.
Sobre todo que trabajo con auriculares, imagínate.
Bueno,
el rulo incrustado. No puede ser.
La pinza.
Me lo tiene que
una
que me
llega
lo tiene
urgencia
que estirpar.
Con una pinza metida en el ojo, pues es nuestra
¿qué
amiga
cosas
Eli,
más raras se ven por
que
el mundo, Pero que
sí,
cosa más
la
divertida.
Verdad es que, no, aprendemos muchísimo en Madrileños por el Mundo y además es que nuestros madrileños son... De verdad, es gente muy preparada. Yo cada día me siento más orgullosa de ser madrileña. Creo que tenemos a los mejores embajadores por el mundo, que son los ciudadanos de Madrid.
¿Están preocupados con el Brexit o no?
Sí, están preocupados. Están preocupados y realmente tienen una gran incertidumbre. Es otra de las cosas que tratamos, porque no saben muy bien cómo va a quedar, sobre todo después de estas últimas declaraciones, de esas listas. La verdad que sí que están preocupados,
Ayer ya decían que no, que lo de las listas, que al final que no, pero
bueno,
claro.
Yo creo que lo de las listas es un poco grave, ¿no? O sea, que
se va
un poquito...
de su casa, se instala en un país, consigue un trabajo, de pronto que te digan, pues a lo mejor esto
no
va a seguir siempre
porque...
así.
Porque fue una mayoría muy raspada, entonces, bueno, y luego también el Brexit, hay zonas y zonas, quiero decir, Londres, por ejemplo, cuando nadie pensaba que eso iba a ser posible y al final, sorpresas te da la vida, míralo, pero es que Londres se quería independizar,
claro.
Se quería independizar de porque
es que ha sido el voto
Londres
rural, sobre todo el que ha votado a favor.
Es el centro financiero de Europa.
Claro.
Entonces, claro, salirse de Europa para ellos era la catástrofe más grande económica de los siglos. De hecho, la libra se ha metido un tortazo impresionante y vamos a ver qué pasa porque, hombre, por supuesto lo van a digerir, pero van a tardar tiempito. Bueno, digerimos dos guerras mundiales en Europa,
pues sí.
Sí, por supuesto que también.
Pues sí,
pero es
sea.
Una cuestión de tiempo y van a sufrir muchos por el camino. Yo creo que no va a ser... Desde luego un camino de rosas, ni muchísimo menos. Y bueno, pues los que se están ahora frotando las manos con el Brexit, porque todo esto siempre hay perdedores y vencedores,
y ganadores.
Pues son Frankfurt, que está deseando que se vaya todo para allá. Los alemanes están como locos de contentos. Madrid, que lo está intentando. París,
claro que sí.
En fin, Ámsterdam, o sea... es muy interesante esto.
¿Dónde vas a comparar? Cualquier cosa con Madrid. Clima, unas tapas, una cosa... Absolutamente maravillosa.
España es un buen lugar para vivir, eso
desde
es verdad.
Luego.
Yo creo que cuando dices, joder, con lo grande que es el mundo, nosotros que damos tantas vueltas y vemos tantas culturas diferentes, es alucinante que España, que es un país minúsculo, pero minúsculo, sea el segundo país más visitado del mundo. Es que es impresionante, si lo piensas. O sea, algo tenemos que tener, algo tenemos que tener especial, que yo no sabría decirte lo que es. Creo que es una mezcla de muchas cosas que hacen que España sea un país que no solamente la gente piense en voy a visitar España y voy... No, es que se quieren quedar a vivir. O sea, es mucho más que todo eso, ¿no? A mí me hace pensar mucho eso, la verdad que sí. Y bueno, me encanta la nueva... Yo que me puedo enrollar aquí hasta mañana.
Sí,
si
ya te
me
veo.
Corta, no, pero que
con
me
que
encanta
nos un poquito
campaña
de tiempo para la segunda ciudad que vamos a ver en madrileños. Pero yo estoy aquí haciendo el tiempo porque me gusta tanto George Harrison, que digo, en cuanto cambie de país me va a quitar Ceballos a George Harrison y me va
a
poner otra cosa.
Otra que no me gusta.
Entonces,
nada.
Bueno.
Pues, mira,
ya estamos.
Ya nos hemos ido a Nicaragua, pues yo iba a decir algo, se me olvida a mí con tanta musiquita.
¿Qué ibas a decir algo? Espérate.
No, que sí. Ya sé lo que iba a decir. A ver, bájame eso un poco, Ceballos, que es que tengo el cerebro hoy un poco en pause.
Ya.
A ver, que fíjate, hay una campaña buenísima del gobierno español fuera. Nosotros que estamos todo el día fuera, la vemos por muchos países, que se llama I Need Spain. Yo necesito España, ¿no? Y cuando vas a esos países fríos, están en los taxis, en un montón de sitios, en las vallas y tal. I Need Spain. Me parece una campaña buenísima. Eso era lo que quería decir.
Muy bien. El otro día vi yo el vídeo.
Me parece
el,
muy interesante, pero pues, ahora me voy a ir a Nicaragua.
A lo mejor es el vídeo que vi yo el otro día de la marca España, que te pone los pelos de punta, ¿eh? Ha hecho
sí, no lo he visto.
Un vídeo. El alto comisionado para la marca España, que es una maravilla. O sea, tú ves el vídeo, que son nada... ¿Cuánto puede durar?
Serán.
20 segundos o 30 segundos. Y dices, pero por Dios, somos lo más... Vamos, te sube la moral. Es una cosa, un vídeo precioso.
España es que es muy variado, entonces no aburre. Eso es verdad. Pero bueno, I Need Spain me parece una frase gloriosa. Al que se le haya ocurrido, enhorabuena.
Bueno, Nicaragua, dices,
Nicaragua,
que nos vamos después.
Sí, porque nosotros ya sabes que en Madrid por el mundo viajamos muchísimo. Y entonces de repente... Pues estamos en Liverpool y de repente cogemos, volvemos a Madrid y nos vamos a 8.114 kilómetros de distancia, creo que hay, de Madrid con Nicaragua. Nos ha fascinado Nicaragua por su belleza, por sus playas vírgenes todavía. Nicaragua tiene 19 volcanes en activo, con lo cual es una tierra que tiembla casi a diario. Por eso en Managua, pues... casi no hay edificios altos, son todos edificios bajitos, porque bueno, los terremotos de Nicaragua han sido algunos verdaderamente devastadores. Y ahora que tenemos a este huracán que acaba de pasar,
pues sí, Matthew,
más o menos cerca, el tema catástrofe lo tenemos un poco en la mente. Bueno, nuestros madrileños, que es que son maravillosos. Pues fíjate, tenemos uno que está especializado precisamente en emergencias, en catástrofes. Con él visitamos uno de los volcanes en activo más potentes de Nicaragua.
Mira,
es
que tenéis
impresionante.
Valor, ¿eh?
La verdad que nuestros reporteros son
hay
muy
un
todoterreno.
Volcán en activo.
Son muy todoterreno, sí, señor. Y nuestros madrileños más, ¿eh? Nuestros
también,
madrileños más.
También, otro que tal
pues,
bailan.
Pues sí, luego, pues qué curioso, fíjate, esas historias que a mí me encantan en Madrileños por el Mundo de a los 57 me hago un madrileño por el mundo, paso de todo, estoy hasta el moño de mi trabajo, de mi... Y cambian la vida por completo, hacen un giro de 180 grados y dicen, Dios mío, ¿dónde va este? A la aventura. Oye, y a muchísimos les sale bien. A la gran mayoría, te diría. Bueno, también es gente muy preparada, ¿no? Pero, pues es el caso de uno de nuestros madrileños que vamos a ver en Nicaragua. Él era, fíjate, el director técnico del Zoo de Madrid, del Zoo de la Casa de Campo. Fue durante mucho tiempo. Yo creo que recordar que era biólogo de profesión, creo recordar.
Sí.
Y bueno, pues se ató un día la manta a la cabeza y dijo, oye, aquí ya estoy hasta el moño, me quiero pirar. Y el tío, pues vive en una isla prácticamente deshabitada en Nicaragua, en el Caribe, con un agua a 32 grados.
Pero
los
por
cocoteros,
Dios, no sigas, que me estoy muriendo de envidia.
Se ha hecho una especie como de hotelito rural, que por cierto, a lo mejor les interesa a los más niños, porque es que es espectacular y es baratísimo. Y entonces, muy
esto
pues
no
vive
lo cuentes,
de eso.
Esto, cuéntamelo a mí solo, que luego llego allí a llover booking.
Y no puedo ir nunca, que es lo
claro,
que pasa.
Claro, claro.
Bueno, pues es impresionante. O sea, el hombre vive ahí con su familia en mitad de la nada, con una tranquilidad, no estrés para nada. O sea, un cambio de vida de esos radicales que te quedas muerta y dices, madre mía, y se puede hacer esto en la vida, ¿no? O sea, y sí, se puede hacer.
Yo fíjate, creo que se debe incluso en algún momento dar un cambio de vida total.
Yo creo que hay que tener mucho valor, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que nunca nos... O sea, siempre decimos, lo haré, y luego no terminas de hacerlo.
Hay que tener
pero...
mucho valor. Hay una escena que yo la tengo grabada de este hombre, que es un madrileño de Pozuelo, que de repente está el reportero Miguel Valle hablando con él y le dice, ¿pero qué es esto? Tenía una gorra blanca puesta con una visera, ¿vale? Y le dice el reportero, ¿pero qué es esto que sale por aquí? Y le sale de la gorra, no te vas a creer, una boa constrictor bebé viva.
Bueno, efectivamente, hay que ver el programa.
Porque es tan ecologista que, claro, la ve por ahí, que se la había metido en la cocina, porque las cocinas, bueno, pues ahí están en mitad de la selva abiertas, entonces entra de todo, que ya me está diciendo Eli que mire el reloj.
No, como mire el reloj, que te están otro mirando las horarias.
Pues que Madrid,
por el mundo, esta noche.